que nos cobijó y tenemos nuevo hogar, entonces desde el lunes están todos invitados a escuchar desde el lunes.
Sí, por supuesto.
Sábado y domingo también, pero bueno.
Sí, claramente. Vamos a estar
ahí
firmes.
Y ahora se quedan porque viene nada menos que la venganza será terrible. Gracias por la visita, Sergio. Gracias. Gracias, Dulce.
Comprometido queda, ¿eh? Gracias a todos ustedes.
Y como dice mi tía Patricia, me gustaría escuchar alguna noticia.
El pez náufrago. Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 55%. La presidenta minimizó las represalias de España por la estatización de YPF. Cristina Kirchner dijo que si el gobierno de Rajoy decidió no comprar más biodiesel a la Argentina, deberá adquirirlo a un precio mayor en su país. El Fondo Monetario, por su parte, opinó que es una cuestión soberana de Argentina, aunque remarcó que espera que se haga de común acuerdo entre las partes. En otro orden, la presidenta anunció la construcción de una represa hidroeléctrica en Santa Cruz. Cristina Kirchner señaló que la puesta en funcionamiento de esa central contribuirá a cambiar la historia de la provincia. Los portuarios analizan si mantienen los bloqueos durante el fin de semana. No hubo acuerdo en la reunión que mantuvieron con Guillermo Moreno en contra de las trabas a la importación que perjudican los puestos de trabajo de fleteros y aduaneros. Citaron a indagatoria a los hermanos Joclender, a la hija de Bonafini y a otras 17 personas. El juez Norberto Yarvide los convocó para el 15 de mayo por la causa que investiga el supuesto desvío de fondos destinados a construir viviendas sociales. El Ministerio de Seguridad descubrió que en las operaciones Luis XV y Traful actuaron los mismos narcos. La banda que intentó comerciar 280 kilos de cocaína en muebles es la misma que en junio del año pasado llevaba 444 kilos de la droga en un velero. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dispuso la excarcelación de la hiena Barrios. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, pedirá que se lo inhabilite para manejar por considerarlo un peligro para la seguridad vial. Esperan en Buenos Aires el ADN de la mujer hallada muerta en Salta para determinar si se trata de María Cash. La familia de la joven diseñadora desaparecida en julio del año pasado se someterá a análisis para comparar las muestras.
Internacional.
Los candidatos a la presidencia de Francia cerraron sus campañas para la primera vuelta electoral del domingo. Los sondeos previos pronosticaron un claro triunfo de Hollande ante Sarkozy en el balotaje del 6 de mayo. Se estrelló un avión en Pakistán con 131 personas a bordo. El accidente sucedió en un área residencial y causó además el incendio de unas 40 casas.
Deportes.
Fútbol comenzó la undécima fecha del clausura. Tigre venció 1-0 a Olimpo. Hoy juegan Colón Argentinos, Vélez Lanús, Rafaela con Estudiantes y Racing San Martín de San Juan. Atacaron a los jugadores de Independiente en Mendoza. Un grupo de desconocidos apedreó el micro cuando iba al hotel e hirió a Gabriel Milito en el ojo, aunque la lesión no es grave. El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado en Capital y Gran Buenos Aires cielo algo nublado y marcado descenso de la temperatura, una mínima de 13 grados, una máxima de 18. Temperatura actual 18 grados 7 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción: Maika Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, somos pocos esta noche aquí, en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a oír el saludo de Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se escuchó con una queja en la Pampa Argentina. Desde el otro lado del viento, la voz de Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y aquí ya bien saludados, damos algunas noticias.
Muy pronto comenzará la Feria del Libro en Buenos Aires.
El jueves que viene, exactamente.
Y usted se va a presentar allí. Me han dicho que...
Me voy a presentar, ¿sí? Voy a presentar el libro que he escrito. No, claro. Me presentaré yo mismo. Estaré con Nino Ramela, un periodista que me hará preguntas.
¿Sí?
Y yo contestaré...
En consecuencia.
En consecuencia, las traemos preparadas, desde
claro,
luego.
Claro.
Pero las contestaré como ocurrencias espontáneas. Y Nino Ramela contestará, ¿qué dolina esto?
Ay, ay, ay.
Y todos seremos felices para siempre.
¿Y le pregunta qué es sobre la novela?
Son las mismas preguntas que se le hacen a todos los escritores de la feria siempre.
Sí. Es un cuestionario impreso.
Claro. Está desde hace 30, 40
años. 30 y pico de años, sí.
Incluso antes de empezar la feria.
Y pero, por ejemplo, que el grado...
Dice, ¿qué fue lo que...
Lo inspiró?
Lo que te disparó para escribir este libro.
Ajá.
¿Este es tu mejor libro?
¿Por qué una novela, Dolina?
No, eso no está.
¿No, ¿no está esa?
Y no, porque
le faltó. Esa le faltó.
Trate de adivinar.
Sí, es más fácil leerlo.
¿Por qué ahora se enoja con sus personajes, Dolina?
Déjeme en paz, Ramela. Es la respuesta. Bien, ¿qué otra noticia hay?
Bueno, y estaremos en España.
Sí, vaya a saber cómo nos van a recibir.
Pues vamos, hombre.
Yo me imagino cómo nos van a recibir y en buena hora.
Bueno, esto será en el mes de mayo, 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo. Todos programas sucesivos, uno arriba del otro.
Uno después del otro, mejor.
Sí.
Como en la cola.
Bien.
En la sala de Galileo Galilei, allí, con entrada gratuita.
Sí. Vamos entonces, ya cumplidas estas notificaciones al público, a la parte conceptual de este programa.
Hoy quiero hacerme eco de una proclama.
¿Eco de una proclama?
Que vi... ¿Qué le pasó? La no linfa. Ganamos para gustos en este programa.
La linfa eco.
Vamos a contar a los oyentes.
Lo que me acaba de pasar es muy peligroso.
Por favor, cuéntenos.
Calcúlese que yo acabo de salir de la cama, como bien saben, sí, ustedes que me acompañaron, sí, en aquella, sí, gesta, sí, y sufro un accidente como este. Ah. Caigo redondo.
Sí. Pero escúcheme, ¿qué trago?
No sé qué tragué, algo me tragué.
Que se lo pregunto así, pero hizo un gesto como que estaba,
sí,
por...
Sí, es que me tragué algo. No puedo saber qué. No.
Mejor así.
No es el momento tampoco, la difusión de un programa radial de gran, sí, éxito, no es el mejor momento para indagar a ver qué se tragó uno.
Bueno, pero cuando hay una
indagación que requiere... unos protocolos y unos gestos totalmente inconvenientes.
Si es un programa de gran éxito, sabemos que se tragó igual, así que...
Pero de todos modos, se produjo una interrupción en el aire. Entonces, sí, hay que explicar, porque la gente, o sea, piensa
me tragué
lo peor.
Algo, ahí está.
La gente piensa
me
lo peor.
Tragué X objeto.
Ahí, bueno, ya está.
¿Qué se tragó Dolina?
X objeto.
Lo que estuvieron preguntando durante todos estos,
sí,
días.
Claro.
Bien, ¿qué estaba, bueno, diciendo yo decía usted que en momentos que yo...
Se tragaba X.
Me tragaba aquello que le dije.
Yo quiero hacerme eco de una proclama o una especie de eslogan que he visto en la calle.
Oh, Dios.
Tratemos bien los pies. Es la proclama.
Tratemos bien las patas.
No sé si una convocatoria para un congreso de podólogos. No sé si hacen congreso los podólogos.
Sí, claro,
¿cómo que
sí,
no?
¿Cómo,
sí,
que no?
No, ¿y qué hablan en un congreso?
De los pies, ¿de qué van a, sí, hablar? Sí. Y hablan seguramente de los nuevos productos y técnicas y aparatos, sí, que hay para el cuidado de las patas.
¿Usted cómo se la cuida?
No importa cómo me la cuido yo.
Y no es podólogo.
Importa cuál es la información que usted trae a este foro para que los usuarios de los pies,
o sea
nosotros,
sí, bueno, sí,
sepamos qué procedimientos están de nuevo al alcance de los mismos.
Uh-huh. Mire, yo tengo un kit.
¿Un quiste?
Ah. No, un kit. Un kit, un gatito.
Un callo.
Un kit de productos para el pie.
Ah, un
kit caja, dale. Una caja, dale.
Sí, un neceser.
Una cajita con el aceite.
Pinza de depilar.
No, eso
de la pomes en
esos son las herramientas, los utensilios.
Ah, sí. ¿Y lo que usted tiene qué son?
Un aceite y una crema.
O sea, herramienta y utensilio.
Para masajearse.
Sí, sí.
Qué lindo,
¿de qué vienen? Porque hay gente que se hace dar en los pies.
Ojo.
Con cosas de un gran refinamiento.
Uh-huh. Sí, tienen muchas hierbas.
Bueno.
Sí, el aceite tiene hierbas.
No, a mí me parece que se la dan con mirra.
Sí, señor, con incienso.
Sí,
no,
sí,
pero eso es que, señor, eso
estuvimos
es
para, en
eso para sacar los malos.
No,
los espíritus. Los paganos sabían vivir.
Vamos.
Los paganos sabían vivir y se masajeaban las patas, no con hierba.
No hierba, con hierba, con aceite, señor.
Es como ir a jugar un picado al césped. Claro, claro, escúcheme, lo mismo.
No, con aceite y crema. Usted se echa el aceite en la mano.
Sí.
Se le va a caer.
Ah, espere, acá hay un detalle muy importante. Esto no se hace de a uno.
Y no, no me imagino.
Usted se lo tiene que hacer masajear los pies.
Por un conocido.
Claro. Y puede retribuirle...
Con dinero. Del caso, sí, o claro. Con dinero,
sí.
O con el servicio recíproco.
Exactamente, usted elige.
O con lo que hayan pactado previamente.
Justamente. Matrimonio,
no tiene cualquier cosa. Sí, claro, matrimonio. Hay gente que se casa solamente para recibir estos servicios.
No, señor, así, no es así.
Íntimos, pero también humillantes.
¿Por qué humillante?
Sí, mi mujer me corta las uñas.
Ah,
es horrible.
Es horrible.
Cortar las uñas por otro ser humano.
Y yo no sé si lo ama esa persona, ¿eh?
Si es profesional, viene el pedículo.
Sí.
Corta, fenómeno. Pero una persona que te corta las uñas, te empieza a despreciar.
Claro, claro. Ve lo que tenés ahí y ya está.
Ah, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Recuerdas su niñez? Sueños que tenía de ser... física nuclear. Te mira vos que estás ahí.
En vez de un átomo, un juanete, no es lo mismo.
No hay que dejarse hacer eso porque lo que se pierde es infinito.
No, pues no, pero espere, es muy diferente cortar una uña con ese cielo que usted propone de melancolía.
Sí.
Es al aire libre, ¿no?
A masajear, que puede ser hasta la antesala.
Ah, sí, la antesala, golpea que te van a abrir.
Sí, la antesala.
Tiene usted razón, cortar es mucho peor que un masaje.
Sí.
Que hasta puede.
Sí,
con
sí,
cierta liturgia.
Y además hay culturas, Alejandro. Nosotros en nuestro viaje a Bali, reciente viaje a Bali, comprobamos sin asistir a ello, que
sí,
hay gente que entra en lugares que, en donde le masajean los pies para que usted alcance un éxtasis supremo semejante al de otros.
Sí, Rolón, por ejemplo, confiesa, son más íntimos, ¿no?
Sí, pues,
no en los libros,
sí.
Que el pie le produce...
un grado de sensibilidad y de reacción.
Grado de placer, de goce, que no consigue producirle otra región del cuerpo humano.
Bueno, es verdad que si uno...
A él le gusta que le toquen el pie y tocar el pie de otros.
Uh-huh. Bueno, bien.
El ideal de una orgía para Rolón...
No lo lleve así.
Todos en cuatro patas tocándose los pies.
Le alega para eso la sabiduría. Dice, por ejemplo, no meter la pata. ¿Por qué es este asunto? Vamos.
No, señor, usted está...
Quien mal anda...
mal... Sí.
Bien. No sé,
mal continúa.
O sea, el vivo que de Gil está...
Ahora, es verdad... No ya lo que dice Rolón, digo, si usted despierta el pie, pues mucha gente lo tiene dormido y dice, no, yo en el pie no siento nada.
Se acalambró.
A mí los pies no me los toca nadie.
Eso está... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso está completamente superado.
Sí.
Gracias. Buenas
tardes. No, pero espere, ¿cómo? Buenas tardes.
Pensé que tenía más cosas que decir, pero a la segunda palabra me di cuenta que era la anteúltima.
Cuando se le despierta...
¿Quién?
Sí.
El pie. No, cuando se le despierta el pie a los sentidos...
Es una metáfora, claro. Despertársele a uno el pie...
No hay quien lo pare.
Claro.
No hay quien lo pare.
O sea,
después...
cuando un vicio cualquiera nos esclaviza, no podemos ya salir de él.
No, señor.
Hay gente que se hace masajear el pie de la mañana a la noche.
A la noche.
¿Y cómo terminan?
¿Cómo?
Y los echan del trabajo.
Pero termina, no, yo no conozco gente.
Imagínese usted trabajando y haciéndose masajear la pata. Viene el jefe y dice, ¿qué está haciendo aquí? No hace falta que yo le...
Hay gente que ha perdido su trabajo, ni que hablar, colectivero, por ejemplo. Tipo, sí pierde el laburo inmediatamente.
Bueno, sí, eso es más complicado. Pero
lo caro que es el servicio hace que usted abandone todo. Va dejando todo con tal de toquetearse los pies por otra persona.
No, pero después se encuentra quien se lo masaje gratis.
¿Cuál es la peor enfermedad, doctor? Porque después de todo... Usted viene a dar un informe médico.
Es cierto, sí,
para la persona que... No solo para aquel sibarita o libertino que desea ser estimulado en sus bajos instintos, no, sino también para...
Para el doliente.
Claro, para aquel que sufre un dolor.
Bueno, hay muchos dolores de piel. La uña encarnada...
¡Oh!
¿Qué película, sí?
La uña encarnada es uno de los grandes males de los pies enfermos.
Para mí, el cáligo.
El callo.
¿Usted tiene por costumbre sacarse usted mismo los callos rehuyendo al servicio profesional? Es decir, tomar una gilet, como debe hacer.
Sí, algo de mucho.
Yo primero la desinfecto.
Claro.
¿Y con qué? ¿Con el fuego?
La pongo en el fuego unos segundos.
Sí.
El fuego arrasa con todos.
¿Se venden gilet todavía las...
¿Cómo?
¿Se venden las hojitas esas de...?
¿Con qué se afeita? ¿Con las uñas?
No, pero...
Con las uñas de las patas que se sacan.
Con el repuesto, señor, la maquinita.
Bueno, no importa.
Es un decir.
Sí, se venden.
Sí, se venden las...
La verdadera forma, no importa.
Sí.
O con una... También con una navajita.
Con una buena navaja bien afilada, con esa pluma.
Afilado, y se empieza a dar. Ahí es donde el hombre de... una exacta medida de prudencia se revela. Está el que se arranca un dedo porque está apurado.
Sí, chao.
Y
no, hay que tener cuidado.
Y está el que nunca termina por arrancarse nada. Que si...
Está el tímido, claro. Que
claro, el callo muerto de risa.
Y bueno, es que uno, si tiene poca sensibilidad en el pie, no siente la chile que está colgando.
Pero la pregunta es, ¿es peligroso eso? No.
¿Por qué? Sí, señor, es peligroso.
¿Es peligroso?
¿Cómo que es peligroso?
Pero ¿cómo? No, yo pensé que estábamos a favor de esta cosa así artesanal.
No, alguna cosa artesanal sí, pero corre el riesgo de primero que se le infecte, cosa que usted sabe.
Sí, sí. Exactamente lo que me pasó fue eso.
Sí, alguna experiencia.
Sacarse los callos, sí.
Empezó sacándose los callos al pie, mire cómo siguió para arriba. Y lo otro es que haga una mala praxis también y se rebane... Parte de un dedo, señor.
Dígalo, un dedo, no le tenga miedo a las patas.
Y eso no le vuelve a crecer, le crece la piel, pero la carne no le vuelve a crecer.
El dedo no crece.
¿El callo sí vuelve a crecer?
El callo se puede hacer crónico,
claro,
señor.
Claro, porque usted se saca un pedazo de callo, pasan, diga un tiempo. A ver.
10 años.
Menos.
10 días.
10 días. Y le creció de nuevo el callo.
Sí, porque no lo sacó de raíz, señor.
Se pregunta usted mismo, ya que no fue al médico, entonces lo pregunta usted.
Sí.
¿Cómo puede ser, etcétera?
Usted dice que porque no lo sacó de raíz, mentira.
No se lo sacó de raíz.
Ese es el hongo, el callo no tiene raíz.
¿Tiene raíz el callo?
No, señor, no es un
servicio. Sí, tiene una raíz.
Y debe tener, ¿a qué es el
callo? Matás la raíz del callo y es como la muela.
No es como la muela, señor.
El callo... Si te sacás la raíz del diente, lo matás.
Bueno,
lo
sí,
matás,
pero...
al nervio lo matás.
Claro.
Y no te duele más.
El callo es
no te crece
tampoco. El callo es como la versión emperrada del dedo. Es como el del tipo que se vuelve escéptico. El callo es el dedo que ya no cree en nada más. Y se vuelve piedra, como la mujer del otro.
Pero
es
el dedo petrificado.
Sí, ahí está, como el bosque de arrayas.
Sí, imaginemos una persona que se va petrificando.
De a poco.
Que va perdiendo su sensibilidad, su refinamiento,
su conciencia,
su lozanía, etc. Y se va petrificando. Se va convirtiendo en piedra como la estatua de Condillac.
Sí, señor, exactamente.
¿Cómo empieza uno a petrificarse?
Por los
¿dónde
pies?
Te mira primero la gorgona?
Claro. Te mira
los dedos de las patas.
Claro.
Se entrena produciendo callos la gorgona medusa. Te mira los pies y te los petrifica. ¿Y cómo empiezan a petrificarse?
Encalleciéndose. ¿Cómo se derrotó a la gorgona? El héroe mitológico le puso espejos a los dedos de las patas.
No, señor, espere, está mezclando, me parece, los tantos. No, empieza a dar explicaciones, señor, que son del área de la podología.
El Instituto Argentino del Dedo.
Sí, señor. Sí.
O no vio el cartel en la puerta. Donde decía, con un solo aquí.
Usted está aquí. No, señor, está mezclando lo que son cuestiones del área de la podología.
La pediculosis, por ejemplo.
No. Con otros saberes que no tienen nada que ver con esto. Usted tiene que ir a un profesional y también hay que calibrar la dureza del pie, porque uno dice, está mal tener durezas en el pie, pero tampoco lo tiene que tener muy blando.
Eso me dijeron, sí.
Porque ¿por un qué? Pie todo blando
sí.
No está apto. Si usted
no
está
sostiene.
Tan sensible en los pies y siente todo lo que pisa
sí.
a cada paso, no puede dar el paso
el
siguiente.
El suelo es demasiado intenso
sí, señor.
Para aquel que recibe tantas impresiones.
Para el verdadero hombre sensible del
sí.
pie.
El verdadero hombre sensible es el que tiene la piel del pie tan fina que todo le llega hondo.
Pero no le llega hondo por el pie, señor. El sensible, la sensibilidad no está en los pies.
Pero usted dice una cosa
y se contradice.
Es que me acabo de decir. En dos segundos, produciendo una confusión.
Hay gente que
no es gratuita. Estar...
No.
No, señor, gratuito por supuesto
¿Por
que
qué
no es.
¿Por las viejas, doctor, ya que usted es pedículo?
Sí.
¿Por qué las viejas sufren tanto de las patas? Que esa es una de las preguntas que me va a hacer, me parece, Nino Ramela.
En principio, las señoras mayores...
Las viejas, sí.
Se les hace la pata de gallo, ¿vio?
La pata de gallo no, se les hace,
pata de gallo se les hace, pero los ojos.
La cara. Un pedículo para mi cara.
No, pero hay una especie de síndrome de la persona, de la mujer mayor.
Vejez.
Quizá por aferrarse...
Al piso,
a la vida, a las cosas,
sí, claro,
a pies, adquiere una garra.
Sí, sí.
Claro. Dedos del pie como garra, como
yo,
para clavarse.
Yo tengo los pies que parezco un cóndor.
Pero la solución, bueno, el médico le dio la solución, que póngase un palo en lugar de esa pata.
Claro, al borde del lecho le pone un palo. Arriba el respaldo de la cama y se para un rato ahí esperando a su marido.
Y santo remedio.
En camisón, con las dos patas agarradas al palo así, la vieja.
Y
el marido que vuelve en calzoncillo del baño y todos comprenden lo que es la vida verdaderamente.
Si la vieja es audaz, se pone un columpio. Entonces, mientras se agarra, balancea.
No, señor, pero la señora en algún momento tiene que salir a la calle.
Que vuele.
Y para dar pasos. En la vida sí. Uno debe dar pasos.
Sí, entonces pone un pie delante del otro y sí, luego sí. El que tenía atrás, a esta maniobra, dice Cortázar, la llamaremos paso.
Bueno, perfecto, pero con los dedos así en garra,
sí.
se dificulta y es muy doloroso. Además se suma la artrosis. Entonces hay que hacer un tratamiento preventivo.
¿Qué dice su ciencia, doctor, acerca del talón?
¿De perdón?
Del talón.
Ah, ¿del talón?
Sí, la ley del talón.
Bueno, ¿qué dice? ¿Está ubicado en la parte posterior del pie?
No, ¿qué dice acerca de, digamos, su dureza proverbial?
Su progresiva petrificación.
¿Sabe qué es en reflexología? Es el centro erótico. Pero absoluto. El que sabe tocar un talón...
Sí.
Etcétera.
Sí. El manual de Aquiles.
Hay que poder acceder al talón, ¿no?
Claro, porque una mujer no le va a dar el talón
a
cualquiera.
No. No ha nacido el hombre que me toque los talones.
No va a empezar por ahí, pero si usted tiene la oportunidad de saltear postas para llegar al talón, después accede.
Sí, ya la mujer cuando usted está, como quien dice, pisándole los talones. entra en una actitud así de entrega.
Sí.
Y uno se da cuenta.
Y bueno, y usted si el talón lo masajea, vamos a describirlo por radio, es difícil de describir este movimiento, pero pongamos por caso que la dama deposita su talón entre estos dos dedos.
Justo entre esos dos.
Llámese...
Que son el pulgar
y el
índice.
Y el índice.
Digo, para la gente que está en su casa, agarra el talón como una bolita.
O lo pone rígido como...
No, lo sostiene.
Lo pienso, digo, y me cuesta mantenerlo.
Lo pone
calma.
Como una espuela, diga la verdad.
No, claro, lo pone como una espuela, sostiene el talón con el dedo pulgar e índice de, pongamos por caso, la mano izquierda. Y con él
ya puso la otra mano directamente.
No, espere, y con el pulgar, y es el momento en el que entra en acción el pulgar de la derecha.
El pulgar de la derecha
que presionará con firmeza, pero suavemente, en forma circular en el sentido de las agujas del reloj.
Ajá.
A dos tiempos y a un tiempo a la inversa. ¿Se entiende lo que
estoy aburrido?
Y dos vueltas para adelante. Una
para atrás.
Atrás
y vuelvo con dos vueltas para adelante.
Mientras se recitan versos obscenos.
Pero,
porque si no, no va a andar eso. ¿Sí?
Claro.
Escúcheme.
Y ¿cuál? Después presiones también a pulsos regulares.
En otras partes.
Sobre la misma zona.
¿Cómo hacen los pueblos que marchan descalzos para no sentir el piso?
Y bueno, usted sabe, se va acostumbrando el pie.
Listo, ya me lo conté.
Bueno.
Pensé que iba a agarrar por ese lado.
Es un verdadero científico, ¿no? Con esta respuesta.
No, por eso hay que... Es muy bueno comprarse las alfombras, ¿vio? Para la bañadera.
Alfombras para andar descalzo. ¿Qué tienen las alfombras para bañaderas? Poner un informe en la bañadera me parece...
A mí me parece que es un lujo asiático y innecesario.
No tengo en la sala.
Bueno, señor, estamos hablando de otra
alfombra. La bañadera, que es una alfombra roja.
No, la
que venga Angelina Jolie.
Entra a bañarse el doctor.
La de goma. Le digo, la antideslizante que
Angelina
tiene.
Jolie de goma.
En la parte de abajo tiene unas sopapas que se adhieren a la bañadera. Y arriba tiene pinches con los clavos. De goma, estamos hablando siempre de goma.
Sí, sí.
En un extremo, después tiene algunos surcos en el medio y es peluda en la punta.
Ni
loco,
ni
el otro extremo.
Es una adivinanza.
No, no es una adivinanza.
Es una tortura. Después le pone brazos ardientes en la otra
también
parte.
También unos pelos de goma. Entonces usted.
¿Pelos de goma?
Hace atravesar al pie.
¿Pelos de goma tiene? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene pelos de goma?
Sí, los tiene. Ya viene la alfombra con los pelos de goma.
¿Para la cabeza no tiene?
¿Cómo pelos de goma?
No veo las alfombras estas de,
no,
de la ducha.
De goma.
Pero usted se está privando.
Pelos, sí he visto.
Sí, claro.
Pero pelos de goma, bueno, no importa. Sí.
Son como pelos gruesos. Entonces usted peina esos pelos con el pie.
Pero escúcheme una cosa.
Y siente...
Y siente... Muchos puntos porque los pelos tienen ¿qué? Puntas, todos, y son ¿cuántos? Muchos.
Muchos.
Muy bien.
¿Y le hacen ¿qué?
Nada.
Le hacen dar vergüenza a la pavada que está haciendo en la ducha, señor. Claro.
Le hacen sentir en muchos puntos presiones simultáneas que se van trasladando de un lado al otro. El pie despierta y quiere más y de ahí pasa a los clavos.
Claro. Como el triste,
los pinches más gruesos, también la goma, en la parte de adelante.
Yo he ido a la India,
sí.
Y en la India, usted no me va a creer, los fáquires caminan o se acuestan en camas
de clavos. Sí, señor.
Bueno, sí, señor, pero eso es otra cosa.
No, ¿cómo es otra cosa? Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo,
el dolor. Solo que distinto.
Sin bañera.
No, entrenan el dolor. Esto no le provoca ningún tipo de herida a estas alfombras.
También
¿no?
he visto en esas mismas tierras o en otras, he recorrido el mundo entero.
Ah, mire quién.
Gentes que caminan durante algunas ceremonias
Muy bien.
Sobre las brasas ardientes y no les duele.
Bueno, pero eso es un trabajo.
Súmele. Caminar sobre las brasas ardientes y no le duele.
Sí.
Acostarse sobre
clavos.
Una cama de clavos y no le duele. Conclusión, ¿en qué país vivimos?
¿Pero qué tiene que ver? En la India.
Se le van a molestar los impuestos después.
No, escúcheme. No, señor, el control del dolor es un control mental.
Sí. Yo cuando veo en un kiosco una señora, una chica joven, ¿no? Pidiendo, ay, dice, deme un mejorán. Yo le digo, ¿cómo se nota?
¿Qué?
Etcétera.
No, pero...
le digo, ¿cómo se nota que no aprendiste?
Sí.
Le digo, a controlar el dolor, le digo.
Bueno, pero no es
porque...
momento para decir...
Y le dije eso que acaba de decir usted, que ya me olvidé.
No es momento para decir eso, además...
¿Qué quiere que le diga? Está comprando un mejorar.
Y bueno, sí, véndaselo.
¿Cómo se ve que no aprendiste qué?
Nada, no le tienes que decir nada. En tal caso, ¿usted lo vendía o usted está de qué?
Yo estaba esperando que me tocara el turno.
Para comprar otra cosa.
¿Y qué se mete usted? ¿Qué iba a comprar?
Para comprar un genial.
Y entonces... Pues ¿en qué quedamos?
Es más grande que la chica, señor.
Si yo en la calle veo a un joven y enseguida lo abordo y le doy un consejo. Un consejo cualquiera.
Un consejo
a veces,
de vida.
A veces me sorprenden ayuno de todo consejo a flor de boca, de labios, claro. Y entonces tengo que buscar un consejo no siempre pertinente.
Bueno, por supuesto, es que usted no se lo tiene que dar si no se lo piden.
No, cómo no, sí.
Al contrario.
Si yo diera solamente los consejos que me piden, estaría condenado al mutismo más absoluto.
Pues, hay consejos que sirven para todo momento. De la, por ejemplo, claro. El ahorro es la base de la fortuna.
Ahí está.
Mijito.
Los que no saben guardar, digo, con el dedo así,
¿qué?
Son pobres aunque trabajen. Le digo a un joven que está comprando, ponele... un encendedor.
Pero déjeme, señor, quiero comprar un encendedor, por favor. Usted que, a ver, hágame otro, deme otro consejo. Yo soy
ya
un joven.
Ya te di uno.
Sí, pero ahora se lo
por
pido
recibir
yo.
Recibir un consejo en la vida se debe considerar uno afortunado.
Sí, sí, afortunado. Por su culpa perdí un colectivo que me obstruyó el paso con su consejo. Ahora, ¿qué hago? Llego tarde al trabajo.
Vísteme despacio, que estoy apurado.
Vestime despacio, que estoy apurado.
O sea, usted no lo ha visto, señor.
Ah. Si sí. Te he visto, no me acuerdo. Otro más.
¿Quién le dijo eso? ¿Eso fue a Napoleón? ¿Es verdad eso?
Se le atribuye a los ayudas de cámara de casi todos los reyes.
A Napoleón se le atribuyen montones de cosas.
No, pero ese creo que era Felipe II.
¿Sí? A mí me lo habían dicho por Napoleón. ¿Qué? Sí.
Son los otros.
Qué
los
poco rigor.
Son los Contreras, eso.
Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, esto ha sido todo con lo de los pies.
No sé si... Se ve que la ciencia en materia de pedicuria,
sí, pedicuria.
No avanza nada, está completamente
parada.
Detenida.
Escúcheme, para los niños, para que los ciudadanos del mañana tengan patas sanas,
a los niños, cuidado con los pies. Hay un masaje de la India, ¿cómo se llamaba eso? ¿Shantala?
No, Shantala no. Es otra cosa, es un lugar de tango.
No, no, pero hay algo así.
Fakir.
No, señor.
Maituna.
Bueno, yo me, no, eso es otra cosa.
yo lo
es un masaje para más grandes.
Sí, para empezar en chiquitas.
¿Pero qué ibas a decir?
Que se hacen masajes en los pies y en distintas partes del cuerpo a los bebés.
De prepo, digamos.
Y el bebé, no, al bebé se le hace todo de prepo. No, no, al bebé, claro, no pide nada,
no
tampoco
pide
consejo.
Nada, o no sabe lo que pide.
Pero hay que tener cuidado porque el pie de... ¿Vio el pie de un bebé recién nacido, lo blando,
sí,
que es?
No, nunca.
Como una empanada descartable.
Es muy, usted lo pincha.
¿Y qué va a hacer? Van torturando bebés.
Y entra... ¿Qué? Entra como una manteca el pinche.
¿Cómo ¿dónde hace eso?
¿Eh?
¿Dónde hace esas porquerías usted?
No, yo no, señor. Apenas nacen los bebés ahora, le dan una inyección.
El médico, para ver si verdaderamente funciona, lo somete a una serie de pruebas.
No, señor, cuando nace... Bebé. Si usted naciera ahora...
Sí.
Bueno, le darían...
Esa me la va a preguntar Ramela. Si usted naciera ahora, ¿qué cosas haría y qué no haría? Ay, lo peor es tratar de contestarla en serio.
Claro.
Esas preguntas se contestan con una gansada.
Sí, sí.
Le diría lo mismo, dice usted.
No, le daría...
Dime esa pregunta, por favor.
Si usted... naciera ahora.
Si naciera de nuevo, digamos.
Sí. No, no, pero en este momento, o sea...
Presentando un libro.
Le estarían dando una inyección en el pie.
¿En la India?
No, en la Argentina y en muchísimos otros países.
Que nunca vi un niño...
Apenas nace, le dan una inyección en el pie.
Llego a ver que a mi hijo le hacen eso y lo emboco directamente a la...
Es así, señor, ahora es así.
Vení que te...
A ver, vaya a cualquier maternidad, no sé, que de todas las vacunas que hay en esa inyección, se la encajan en el pie y no sabe cómo entra.
Los chinos envolvían los pies de las mujeres en vendas...
Bien ajustadas.
Cada vez más ajustadas... Para evitar el crecimiento de este.
¿Del pie?
Del chino. Sí.
Y lo han logrado.
Al pie del cañón.
Con gran éxito.
No, no. Se producían grandes deformidades. Pues, lo peor era tener el pie chico.
Claro. Es como era la belleza.
Claro, había un canon de belleza que exigía el pie chico.
¿Y el paso corto?
El 33.
Sí, ahora el pie pequeño también después genera problemas para el equilibrio. Usted sabe, tenemos un pie.
Bueno, pero una cosa es el canon de belleza y otra el equilibrio.
Sí, bueno, sí, por
porque
supuesto.
Porque querían ser hermosas, no caerse.
Bueno, sí, pero.
Si no, no se hubiera inventado jamás el zapato de taco alto.
Pero la mujer que se cae todo el
acuerdo,
tiempo.
Señorita, a ver cuál es su objetivo de vida: permanecer estable o ser bella.
Ya está.
Es que es lo contrario siempre.
Claro. Sí, yo quiero ser bella, pero no caer.
Me aburrí mucho. Vamos a,
te vas a tener que operar bastante.
Señores, vamos a hacer esta pausa prometida. Buen pensamiento, hermanos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, la historia real. Jorge se confiesa, habla de su separación y de su nueva vida. Yo dejé todo para salvar mi pareja, pero terminé pasando Navidad con los gendarmes en Panamericana. No va más. Todo sobre la separación de Cabré y Tobal. Palpitando a Arjona, la intimidad del cantante antes del show en Vélez. Además, la salud de Carlín, la visita de Mariana Nanis, Cernadas y Estebanés juntos, Facundo Arana en el Everest y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 55%. Desde Santa Cruz, la presidenta anunció la construcción de nuevas represas hidroeléctricas. Cristina Fernández aseguró que este emprendimiento contribuirá a cambiar la matriz energética del país. Durante este discurso, además, destacó que YPF se nacionalizó en defensa de los intereses de los argentinos. Condenaron al Rafa Diceo a 5 días de prisión por los disturbios en el partido de Boca contra Rafaela. También se le prohibió el ingreso a los estadios donde juega el Xeneize por 6 meses. España continúa con el ajuste. El gobierno de Mariano Rajoy decidió por decreto volver a poner bajo su control la cadena pública de televisión. También aprobó una reforma educativa y otra sanitaria que restringe el acceso a la atención médica de los inmigrantes. A 38 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Los sábados y domingos a las 5, Valeria Weise y Diego Arbili te ponen los diarios en la puerta para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos de Claudia de Morville. Esta es la historia de una impostora. Una impostora que aseguraba ser Juana de Arco. Dice la historia que tras oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia del avance inglés, Juana de Arco quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Pero tuvo que esperar un año hasta que le diera una audiencia. El relato de la entrevista es bien conocido, ¿no? El rey se mezcló con sus cortesanos e hizo que uno de ellos, un pichi, se vistiese aparatosamente y se hiciese pasar por él. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al rey verdadero, sin hacer caso del que lo figuraba. Se arrodilló directamente ante él y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos aprobó la expedición de Juana ante esta demostración de poder perceptivo y en mayo de 1429 Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que envidiaban, ¿no?, la influencia que ella tenía sobre el rey, la apresaron y la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en mayo de 1431. Cuenta la crónica que la fe ingenua de sus contemporáneos no les permitía creer. Qué curioso, una fe que impide creer. No les permitía creer en que aquella muchacha de 19 años hubiese muerto de forma tan dramática. Así, en 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser la doncella de Orleans. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto, era todo falso, pero se le creyó, porque había ganas de creer que Juana de Arco vivía todavía. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana, que la ayudó no solo a engañar al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuese Juana de Arco. Ahora, su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. La falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, era halagada con banquetes, vestidos y joyas, y en medio de esas fiestas contaba sus proezas. Bien, todos quedaban extasiados ante sus relatos. Con admirable desfachatez, Claudia se presentó ante los que habían sido compañeros de armas de la verdadera Juana. Ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, el verdadero, mejor dicho, no el verdadero, el barba azul de Perrault.
Sí, señor.
Aquel terrible asesino. Según parece, Gilles de Rais la había amado mucho, sin lograr conquistarla, y por entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Gilles de Rais cayó en la trampa, digo, en la trampa de Claudia, y maravillado por el milagro de la reaparición, rindió amor a la impostura. Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna. Cuando el enamorado, Gilles de Rais, ¿no?, empezó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre. Marchó hacia Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el palacio de Arlon, el duque del lugar. Allí Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en la casa del duque Luxemburgo. Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con el que ya se la conocía desde el momento de la gesta, ¿no? Bueno, la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Roberto de Sarmois, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. En 1439, ambiciosa y quizás cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII para confirmar rotundamente su superchería y conseguir favores ya de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey fingió aceptar encantado la visita. Pero la verdad es que a París habían llegado los rumores de una que se hacía pasar por Juana y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. Carlos VII hizo lo que se había hecho con la verdadera Juana. Cuando Claudia llegó al Palacio Real, Carlos se había disfrazado de otro. Y el falso Carlos, otro se había disfrazado de Carlos, sí. Bueno, tal como habían hecho antes. Un falso Carlos se dirigió nomás a la falsa Juana con gran solicitud. Claudia de Morville fue inmediatamente detenida. Se la encerró y fue amenazada con tormentos. Inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Roberto, el de Sarmoise. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. No fue Claudia de Morville un ejemplo de resignación. Dice la crónica que con lenguaje procaz insultaba a ella, a la gente que se acercaba para burlarse. En cuantito fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo de engañar a las autoridades antes de que llegasen allí las noticias de París. Con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Rais, pero él ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes. Después de esta visita, Claudia desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dullier y que vivió oscuramente en Anjou. Y no sabemos cuándo murió.
Qué tú, ¿eh?
Historia, ¿eh?
Historia densa. Sobre todo si uno piensa, Alejandro, en la forma en que se generan, se gestan estas cuestiones de las simulaciones. Recuerdo un opúsculo suyo donde nadie era quien decía ser, ¿no? Donde se iban suplantando unos a otros. Pero pensaba también en la forma en que han funcionado esta especie de mitología de los pueblos. Allí donde aparece una figura que le trae a un pueblo esperanza, libertad, etcétera, y esa figura lamentablemente muere, como le suele pasar a todos los seres humanos, se va gestando una idea de retorno que, por otra parte, tiene un antecedente, digamos, canónico, fundante. Tampoco se creía que ese muchacho que andaba entre los extremistas allá en la provincia romana de Galilea fuera quien decía ser, es decir, el hijo de Dios. Y, bueno, de hecho termina siendo ajusticiado y cuentan sus seguidores que vuelve 3 días después y aparece por allí. Y algunos le creen y otros no, pero siempre se espera una segunda venida. Pero pensaba también en otro personaje, el rey Arturo, de quien quizás es interesante ver cómo funciona Gran Bretaña. Alguien que no existió es aquel que en cualquier momento va a volver para liberar a Gran Bretaña de sus males. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya muchos habían olvidado el romance de Chrétien de Troyes y las aventuras de los caballeros, hubo gente que iba de una punta a la otra, iban a Stonehenge o iban a Westminster buscando ahí los restos de Arturo para ver cuándo se iba a levantar para detener a los nazis. Fue mucho más eficaz, digamos, los errores que cometió la Wehrmacht que la presencia de Arturo. En cambio, estaba recordando, Alejandro, que en la literatura es muy frecuente no solamente el asunto de la suplantación de un impostor, sino la ventaja, o sea, la superación del impostor respecto del modelo original. Usted recordará El prisionero de Senda, de Anthony Hope, claro. Donde se suplanta al rey de Ruritania, y el tipo es mucho mejor. El doble es mucho mejor. Y pensaba en El hombre de la máscara de hierro, la novela de Alejandro Dumas, que nos hace pensar todavía que
ese era el verdadero rey.
Y en cualquier caso era un tipo mucho mejor que el rey que les había tocado a los franceses. El problema con estas cuestiones también es que aquellas personas o aquellos seres, por ejemplo su amigo el conde de Saint-Germain, que vuelven, van una y otra vez desde la historia, vuelven, en algún momento se dan cuenta que si bien la humanidad parece evolucionar, no cambia del todo, y esto genera una fatiga tal que produce historias como la de una escritora llamada Úrsula, a quien no voy a terminar de nombrar, que hablaba justamente de una santa que iba y volvía, más que una santa, una especie de hada que iba y volvía, y que una y otra vez iba reconociendo la degradación de la condición humana y la voluntad de acceder a los milagros solo para evitar el sacrificio del trabajo, del estudio, de los muchos sacrificios que le exige la vida a uno, que utilizaban
como solo por comodidad.
Solo por comodidad. Y hasta el punto fue este, digamos, el desgano de esta mujer, que se cuenta que finalmente, cuando en su última reencarnación, en su última aparición, la iban a buscar, ella decía: deben estar confundidos, yo soy solamente una viejita sin ningún poder alguno, la señora del chalet.
La señora del chalet canta Edmundo Rivero. Adelante.
Vienta de tu barrio reo, deja el convento mis tongos, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen la azotaria que tienen que laburar. Te voy a empinchar de buta en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño crema un gol, con 4 o 5 pulseras, un pendantís con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera misiagrera, y una vez llena de tila, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bus postamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver si qué. Así los giles del barrio, al ver tu pinta y tus bienes, dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engallonado y eternamente escrachado en crónica policial.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, la señora del chalet.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los domingos a las 7, Mario Giorgi está en Del Plata.
Temprano, mucho para contar, mucho para escuchar y el tiempo justo para conocernos más. Cuando amanece, a la hora del café o el mate, la radio puesta cerca de tus afectos. Te espero.
Mario Giorgi está aquí desde las 7 cuando amanece en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol del mundo está en el aire. Hoy, desde las 14:45, Barcelona, Real Madrid. El superclásico del fútbol español lo vivís en Del Plata. Y después seguimos con River Instituto y terminamos con Racing San Martín de San Juan. Y mañana a las 14, Banfield San Lorenzo, pegadito Godoy Cruz Independiente, y cerramos con Belgrano Boca. Con Fox Sports, el fútbol del mundo está en el aire. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 55%. Voy a votar por la estatización de YPF. Esto lo dijo el expresidente Carlos Menem, quien había ordenado la privatización de la petrolera en 1992, pero dijo que ahora el escenario ha cambiado. Llamaron a indagatoria a los hermanos Schocklender y a la hija de Bonafini. Es en el marco de la investigación sobre el posible desvío de dinero destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la administración infiel de, entre otros delitos. Atacaron el micro de Independiente en Mendoza. A Milito le entró una astilla de vidrio en el ojo como consecuencia de las pedradas que recibieron los jugadores cuando iban desde el aeropuerto de Mendoza hacia el hotel. De todas maneras, el defensor no sufrió heridas graves y sería titular ante Godoy Cruz el próximo domingo. A 4 minutos para llegar a la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney,
en el corazón de Palermo,
Guaresney,
restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sostener un amor clandestino? La única clase de amores que existe.
Los gemidos.
No hay otro amor que el amor clandestino, uh-huh. Amada mía. Dice un bolero. Es decir, ¿a qué se llama un amor clandestino? Bueno, a un amor que no es conocido, no solo que no es conocido, porque hay desconocimiento que es una mera ignorancia.
Claro.
En este caso no, hay un desconocimiento,
pero
un desconocimiento fomentado por el protagonista, porque el conocimiento podría acarrear reacción. Es decir, no son solamente desconocidos, sino también perseguido.
No bueno, es como el trabajo del humilde, sino como el del espía, más bien.
Así es.
Lo oculta, hay un trabajo de paro por ocultar.
Si te descubren, hay sanción.
Ahí está, fuiste.
Una sanción que puede ser terrible. Generalmente, el que tiene un amor oculto, lo oculta porque tiene otro.
Y sí, si no, ¿para qué?
Que no oculta, quizá. A veces sí.
Sí.
A veces hay gente que, por vaya a saber qué patología, oculta todos sus amores,
sí.
Que más no sea para no confundirse. Para no confundirse, uy, este era el que no tenía que mostrar, que bueno, no muestro ninguno.
Ese todo, famoso todo, ocultismo.
Y todo, cada vez que viene la novia, enseguida se agacha.
Sí, ¿no? A veces uno le oculta el otro.
¿Perdón?
El otro amor.
Ah,
no.
Usted
no,
tiene
no,
un no. En primer plano uno.
No, bueno, pero ese en el caso
canónico,
sí. Hay un amor, bueno, pongamos por caso su esposa, que tal, y atrás, en la misma fiesta a veces sí, están sí. Los dos amores. Mi esposa, qué sé yo, y atrás la amante, atrás de un cortinado, que entre sándwich y sándwich, sí. Usted va y le ayuda a saciar su lujuria.
Exactamente, sí.
¿Dónde fuiste? Dice luego la mujer verdadera. Bueno, con ese aire suspicaz que tienen las mujeres verdaderas que son engañadas por el marido. Y uno le dice, fui a por un sándwich.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la conducta adecuada para las personas que tienen uno o varios uh-huh. amores ocultos? ¿Cuáles son los consejos, los preceptos básicos, pero también algunos detalles jugosos
Sí, sí, lo veo muy interesado, doctor.
Que ayudarán llegado determinado instante.
A mí me inquieta.
Sí.
Ah, claro. ¿Cómo no?
Sí, a mí también.
No, espere. Me inquieta un aspecto de esta situación que está planteando. Que es hasta dónde...
Ajá.
No, espere un poco.
La pregunta de siempre.
La pregunta que siempre me hace, llamada a mí. Hasta el cielo, mi amor.
Sí. ¿Hasta dónde se extiende la cadena de complicidades? ¿Y de qué manera se sostiene esa cadena? ¿Una cadena de silencio?
No, no, pero sí, claro.
Se habla de los cómplices.
Se entró por la puerta de atrás.
Sí, bueno, cada uno.
Ya metió los cómplices. En general no hay que tener cómplices.
¿Para qué?
El tipo que tiene un amor clandestino y rodea su acción de cómplices, verá un día derrumbarse su vida.
Uh-huh.
Así, brum, de golpe. Un tipo batió la cana y chao, vamos todos presos.
Y además...
No hay que tener, no hay que confiarle a nadie. Lo peor es de aficionado.
Sí, sí, sí. Es de...
Sí, no sabes una cosa.
No, pero usted... No, pero digo, la cadena que empieza a tejer su amante.
Teje cadenas.
Sí, sí, sí.
Porque el... La corriente también corre a través de ella.
Sí,
hacia
pero ella no, no, a lo mejor no está comprometida como usted con otro señor. Usted cree que no.
Siga así.
Pero vamos con lo más elemental.
A ver, por favor.
Con lo más elemental. Consejos, pero directamente...
Para empezar.
Muy sí, para principiar.
Sí, sí, básicos,
para
básicos.
Para principiar.
Anotemos.
Primero, no le diga por el nombre al amante.
Jamás. Ay, bueno, sí.
Nada de Carmen.
Nada de...
O Eloísa.
No.
No. Sí. Y o amor mío, amor mío,
amor mío está
muy
bien,
bueno,
sí.
De tal modo que usted le dice amor mío a la novia clandestina y amor mío a la novia principal.
Claro, claro.
Y usted puede tranquilamente hablar en sueños,
bueno, sí.
Escribir poemas,
no puede controlar sí, el sueño,
hacer tarjeta de dedicatoria, sí, siempre
grabar
amor
anillos.
Mío, tal cosa.
Y es más, este, puede utilizar variantes como vida mía, puede no limitarse a amor mío, ¿eh? Ojo.
Claro.
Bueno, pero de Cuchi. Todos modos, en algún momento surge alguna identificación que no es amor mío, quizás no es un nombre, o es otro nombre que no es el verdadero.
Bueno, no use ninguna cosa que sea personal.
Es más, ignore el nombre si puede de la persona.
¿Cómo?
Ignore el nombre de la persona.
Pero bueno, pero ¿cómo lo registra? Por ejemplo, usted tiene, ahora que los teléfonos celulares han dado...
no tenga un consejo, no use celular.
Claro.
Dígale a su novia que usted es poeta y en consecuencia odia los celulares y no habla con máquinas. Y listo, y estará libre del celular. Es directamente una forma de coartar la libertad.
Sí.
Y sí, porque usted tiene la agenda.
Todo el tiempo alguien sabe dónde usted está.
Amor mío uno, amor mío dos, amor mío tres.
No, ahí se
¿cómo las pone la gente?
No, 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 no las pone, no la pone, es la misma la cosa y manda. Te manda, que reciban las dos.
Si pica, pica. Es así, mire, usted además tampoco puede tener lugares, cosas que lo identifiquen, porque eso es un...
Ahora, no hay, no,
esto
no hay...
es más difícil.
Es mucho
el circuito
más difícil.
De cafetines. Yo aconsejo no ir nunca a ninguna parte.
Es lo mejor.
Pero se hace difícil.
Sí, claro. Ella lo reclama.
Nunca me sacás, dice.
Sí, claro. Y qué más... Qué, bueno.
Bueno, entonces usted utilice no solo distintos lugares para cada novia,
sí,
sino lugares que tengan una línea de fuerza o una línea de ferrocarril.
Sí, mucho mejor.
Subterráneos, distinta. Si usted tiene una novia en Villa del Parque y otra en Caseros, algún día se encuentra.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Porque el tren une los destinos esos. Y lo mismo una avenida.
La distancia...
Sí, pero fue. Señor, tengo que salir...
Lo mejor es tener una novia en Banfield
la
y la otra en Núñez.
Ahí está.
¿Y cuándo se van a cruzar y dónde?
Cuando jueguen Banfield y River, pero bueno. Este, no, lo, mire, la distancia más corta entre el adulterio y el escándalo es una línea de ferrocarril. Se lo digo así.
No, pero mire... En algún momento quizás a ustedes se le empiezan a confundir los cafés, porque en esos circuitos que usted describe hay cafés, heladerías, lugares para ir a bailar, restaurantes, sí, claro, etcétera. Sí.
El hombre tiene la costumbre de repetirse.
Sí. Y claro.
Y es más fiel a los cafés que a las mujeres.
Sí.
Y entonces se da el caso de que va siempre al mismo café con distintas mujeres.
Claro.
Fatal.
Es tremendo.
Fatal, hay mozos que desde que entraste miran como diciendo, esta no es la de la semana pasada.
Dígame, y que al no ver la propina de 50 pesos en su mano, hacen un gestito levantando una ceja, sí, diciendo, sí, ajá.
No, además, quizá su novia, uno.
Yo le voy a decir algo que es cierto y que es terrible que voy a anunciar aquí.
¿Qué va a hacer?
Y es verdadero. Es verdadero.
Por favor.
Cuando vos llamás desde tu casa un taxi para que tu novia se vaya a su casa, el tipo del taxi, el tipo del radio taxi, si querés te digo cuál.
No, está bien.
O cuál, ¿eh?
Sí, hay más de uno.
Le dice a la mina, vos le decías a tu novia, no, pedite un taxi, sí, pedite.
Sí.
¿Tenés? Sí, llamar. Hola, sí, voy a pedir un taxi. ¿Desde qué número? Desde. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, Carmen. ¿Viaja Carmen? Lo primero que dice la mina, que es Eloísa.
Claro.
Es, ¿qué Carmen? Roto el noviazgo.
Ya está.
Roto el noviazgo, lo hacen todo el tiempo.
Sí.
Lo hacen todo el tiempo, te lo juro por Dios que lo hacen todo el tiempo.
Y lo hacen a propósito, sí.
Y claro que lo hacen a propósito.
Claro, más bien.
Te juro que lo hacen a propósito. Uh-huh. ¿Quién viaja? Carmen.
Y si...
¿Qué Carmen? ¿Quién es Carmen?
Claro.
Y si la mina llega a decir, elude esa trama diciendo, viajo yo y qué sé yo, y si haciéndose la canchera, el tipo dice, ah, vamos a la esquina de. Y da la dirección de Eloísa. Sí, sí, sí. Siempre es así. Y por eso es en amiga, que es lo peor.
Bueno, cuidado con eso. Levante la mano el que ha pasado por esta circunstancia. Claro, nadie levanta la mano porque están todos con sus novias sí. Verdaderas.
Hay dos taxistas en la sala. ¿No? Hay una fila de tachero en la puerta. No, usted tiene que tener... hay empresas de radiotaxi.
Buenas tardes, Radio Taxi El Ligero. Buenas tardes. Hoy vi una peluquería que sabés cómo se llama. Chapo. Sí. Mal nombre para una peluquería. Sombrero.
Sí. Peor sería el bisoñé.
Es como el pelado. Bueno... Aras el pelado, buenas tardes.
No, usted tiene que tener un código de cliente.
Ah, sí.
No, que le dicen el número, macho.
No, pero no dé el número. Usted dice, soy el 508.
Ah, el que la manda Carmen.
El 508. No, Carmen, lo único que falta. Me cuido de todo el mundo, me voy a tener que cuidar también de los tipos que...
Del buchón.
De los tipos que... Los buchones de los taxis, quédate en broma, no me
sí,
cuido.
Sí, señor, porque no, cada vez hay más factores de control.
Renuncio, ya tengo suficiente.
Entonces,
con
espere,
la vieja,
no renuncie
con
todavía.
Con la vieja de al lado, con los parientes y todo, no quiero cuidarme de nadie.
Si no, el argumento es amparándose en la condición de artista, en su caso es decir, ¿sabes qué pasa? Me hago llamar Carmen, a veces porque Carmen significa poema en latín, ya,
no,
ya está.
No, sí, no, pero ya no creen.
No, igual, no, ¿qué no va a ser? Descreída, ¿ves cómo sos?
Hay cada vez más factores de en lo urbano, más factores de control, además del radiotaxi,
hay
del
cámaras.
Celular. Están los deliveries de lo que pida, si pide una
claro,
pizza.
Lo de siempre.
Claro.
No, los le traje mozos. La pizza esa que le traje el otro día, esa doble. Y vos solo te comés una... No, estaba Dorio.
Yo siempre estoy en esos casos. Bueno, y en el caso de que vamos a dar... digamos, casos concretos para que los oyentes puedan tomar nota.
Sí.
Digo,
en el caso de que se superpongan dos citas.
Que se encuentren, dice.
No, o se superponen en horario, ¿cómo hay que
bueno,
proceder?
Se encuentran.
Sí, claro.
Bueno, no, lo debe evitar de alguna manera, o hay formas de permanecer
sí,
en los simultáneos.
Todo esto, es decir, tenerlas en distinto barrio, qué sé yo, es para evitar esto. Ahora, si finalmente se produce, digo finalmente, sí. Como si fuera fatal, no lo es.
No necesariamente.
Si el, por desgracia, el encuentro se produce de un modo fortuito, por ejemplo, uno está tomando un helado, sí, sentado, que es una forma patética de que lo descubra.
La verdad, ¿no? Sí. De pistacho.
Sentado en una heladería de porquería, y ahí con la mina al lado y los dos lamiendo,
no hagas esto, señor.
Un helado de fin de romance.
Se va de cielo, entonces. Sí, sí.
Hay un helado del fin de romance.
Y justo aparece la otra, y lo ve, no, pará, me agarran cansado. Sí.
Pero eso ocurre en las series costumbristas, donde la historia siempre avanza con encuentros en la calle, en la vía pública.
Sí, según quien sea el guionista.
Bueno, claro, los que se ven en la televisión.
La realidad supera a todos los guionistas.
Eso no es costumbrismo.
Sí, se llama de otro modo.
Bueno, en ese caso, lo mejor es hacer lo que hizo aquel amigo mío cuando no pudo sostener la presencia de un pesado. Sale corriendo.
Sí. ¿Cómo va a salir corriendo con el helado y la deja sentada? Sí,
sale ahí corriendo, chao. Se acabó.
Claro. ¿Se acabó qué? Están las dos.
Los dos romances, pero por lo menos te ahorraste el
escándalo, la escena.
El mal momento.
Sí. Grita fuego, si no, y total alguno se prende.
No, no hay que, no hay, basta de pretextos.
Sí, está bien.
Salga
bien,
corriendo y chao.
Sí.
Y después, listo,
después perdió. Nada, ¿qué vendrán importa, otras novias, otras ciudades?
Listo, chao, el mundo está lleno.
Olvido, el mundo, nada, sigue, no importa.
Ahora, es un azar.
Ah, bueno, pero entonces sí.
Es un azar dificultoso, mucho más complicado y mucho más frecuente. Es el olvido de algún objeto personal en una mesa de luz.
Sí, eso es peor. Pero ahí es donde usted puede defenderse.
Sí.
Por ejemplo, aparición súbita de un pelo en su ropa íntima.
Ah, iba.
Usted puede defenderse.
Eso sí, ¿cómo no?
Usted está tranquilamente en una situación amorosa. Uh-huh. Y su novia, por su esposa o quien fuere,
sí,
no importa, descubre un pelo no de ella, y evidentemente no de ella, por su carácter demasiado lacio o demasiado crespo.
O cromático.
Entonces pregunta, hace la clásica pregunta. ¿Cuyo es este pelo?
No sirve la respuesta tuyito, tuyito.
Claro, ¿de quién es este pelo?
Claro.
Y usted empieza entonces con una teoría acerca de pelos volátiles que andan por allí y que se meten.
Sí, no hay que explicar mucho.
¿Cómo no hay que explicar
mucho? No, pero
seguro que hay que explicar mucho.
¿Seguro? No, porque los pelos, escúcheme, cada vez hay más pelos por los lugares.
Sí, está muy bien, cada vez adelante. Cada vez hay más pelos sueltos.
Y en la verrábola y la empresa
parte,
de la...
Claro. 0,5% de la polución del aire está compuesta por pelos.
No de tanto
este,
dato.
Dice. No, sí, como este. Y así usted va derivando la discusión hasta enroscarla, embolsarla en algo irrelevante. Por ejemplo, claro, 0,2% es poco, es mucho. ¿De dónde viene ese dato?
Sí, se puede vivir así en medio
de
tanta...
Se puede vivir así la polución, ¿dónde vamos a parar?
Sí, equivale a...
La nacha de los autos, los Estados Unidos, que el agujero...
Y YPF, y vamos...
Chao, cuando querés acordar se olvidó la mena del pelo. Pero esto cuando quieras acordar es un año después.
Claro. Sí, usted hasta ahí está hablando de una mina, digamos, bastante...
La mina tiene nombre.
No me atrevería a decir sumisa...
No, pero que no le importa mucho.
Pero claro, también las hay algunas que, sospechando de usted,
claro, sí,
plantan...
¿El pelo?
No.
No le va a crecer nada.
Plantan señuelos, olvidos, pero olvidos voluntarios de ellas.
Ah, la otra novia, dice, la clandestina,
y se lo deja
propósito
en lugares.
Sí, señor, sí, deja su marca.
Sí, sí. Deja su marca.
Como quien no quiere la cosa.
Claro. Entonces dice... Y un papelito que dice, jamás te olvidaré, bicho. Que ya uno no solamente está sospechado, sino que está condenado a la miseria moral más grande.
Degradación.
Y te dice bicho.
¿Qué haces, bicho? Así durante seis
Yo
meses
que me
más.
Me enamoré de vos por tu austeridad.
Claro, vos.
A mí no me dejás de decirte rulo. Y ella te dice bicho.
Bicho.
Por eso antes, y aquí también viene después una idea comercial, antes de devolverse a su domicilio, Usted debe proceder a una inspección general de su cuerpo y sus pertenencias.
Sí, sí, señor. Pero, señor.
Verificando la total ausencia de pelos, rulos, moños, marcas, brillantinas,
posibles
escuelas, prendas íntimas, sí, recuerdos de Carapachay,
pastafrolas,
etcétera. Entradas de cine, etcétera.
Souvenirs varios, peines, sí.
Para eso podríamos establecer una cadena de pequeños centros de revisación del malandra.
Claro, como esas cabinas de descompresión de las naves espaciales. Ahí está.
Donde el buzo permanece unos 5 minutos para volver luego a la presión habitual. Entonces ahí, expertos...
¿Usted está proponiendo una burocracia? De...
No, una profesión, señor, vamos.
Por 10 mangos lo revisamos todo... Lo limpiamos de cualquier...
Pecado.
Pecado y de cualquier indicio.
Eso.
De otra mujer.
Es como el CSI vio esa serie, pero al revés.
Y dígame, ¿ustedes revisan también el hogar o solamente el cuerpo, las prendas?
Usted vuelve de encontrarse con su amante clandestina, nosotros lo revisamos y le preguntamos, ¿este pelito?
Para la vieja. Ahora, ¿usted eso lo hace en la puerta de mi domicilio o me va a estar esperando?
No, señor, eso no, lo hace. Yo soy una estación volante.
En el centro.
Ah, uno va al local.
A la salida del boliche, no, porque usted la mina la acompaña hasta la casa. No sé, el lugar es estratégico.
Hay micros que se desplazan por la ciudad y están instalados
ahí.
Claro,
está ahí en todas partes.
Sí, pero también tiene que ser...
15 cuadras hay uno, buenas tardes.
Buenas tardes, pero tiene que ser también clandestino ese local, digo, porque
no,
a uno lo ven entrar ahí.
Usted basta con que diga que nunca fue.
Claro,
sí, pero salvo que el tipo empieza a llamar a su casa, a mandarle tarjetas, y como hace el tipo del
claro,
taxi.
Tarjetas de fin de año, sí, le manda.
¿Cómo está Carmen?
Usted puede decir que pensó que era el micro del DNI y se subió.
Pero también hay gente que lo ve entrar ahí, o sea, sigue extendiéndola.
Bueno, entonces, no está tampoco en. Está en buenas tardes, en lugares disimulados.
Sí. Ah, están en lugares disimulados. Sí, sí. Bueno, mire, yo preciso limpiarme.
Sí, bueno, ya nos dimos cuenta.
Pase por acá.
Acabo...
Dese vuelta, por favor.
Sí. Acabo de estar con una señorita.
Ah, lo felicito.
Sí, qué suerte. Tengo...
Pero no, si se lo dice a todo el mundo es una
mala. No, pero acá le digo a usted.
Primero viene acá para limpiarse y lo primero que hace es deshabarse.
Pero señor, ustedes son de confianza. ¿Le
no somos de confianza.
Por unos pocos que ustedes se dedican a limpiar malandras, señor.
Nada más, pero no a oír confidencias de gente.
Pero no le dije nada.
Acabo de estar, me ha dicho algo que podría destruir su matrimonio
ahora mismo,
si yo lo grabara.
Sí, es más, por unos pocos pesos, yo
le
que usted no me
grabación.
Claro.
Bueno, ¿por dónde empiezan? ¿Me saco la ropa?
¿Quiere, hay algún lugar donde usted está interesado en indagar? ¿Está preocupado por algún lugar en especial?
Zona de riesgo.
¿O fue general?
No, fue general, pero bastante...
Usted sí que... Yo le vi cara de picaflor.
No se priva de nada, caballero.
Pero vio... es intensa.
Bueno... primero nosotros trabajamos mucho con rayo láser.
Sí. Ah, ¿con rayo láser?
Rayos.
Luz estroboscópica.
Sí, sí. ADN.
ADN.
Sí,
señora, así ADN. Le dicen.
Pero tan fino, ¿verdad? Porque escamas de piel, yo debo tener escamas de ella.
Hoy en día las mujeres sospechosas andan con un ADN.
Sí. Claro, una prueba de ADN. Ahora, ¿usted tiene escamas? ¿Se acostó con una sirena? Por casualidad.
No, señor, tengo escamas. ¿Vio que de...?
¿Qué tiene, qué?
Tiene escamas.
Como cualquiera que se frota una piel con otra.
Ajá. Depende del pescado.
No, señor.
Saca chispa.
Quedan escamas de la piel, pequeñas cosas casi microscópicas.
Según con quien se acueste usted,
sí, no, señor.
Abandone el tigre.
Por suerte, me acuesto con gente que no se va despellejando.
Pero usted no lo...
Conforme uno la ama.
Usted no lo ve.
4 o 5 lances amorosos y ya vienen carne viva la mina.
No está a simple vista.
No, claro.
No, pero sí. Están esas escamas.
Pero una mujer sospechosa... Enseguida dice, ¿y esta escama?
Sí.
No me digas que es jabón Lux.
Sí.
Sí, si usted tiene muchas hormigas dando vuelta. Ah, bueno, usted no tiene límites, ¿eh? Sí. Hoy me enteré en esta misma radio que hay hormigas que se alimentan de escamas de la piel que están en las casas.
Y uno se sienta arriba de un hormiguero y las hormigas atraviesan. Se le comen las escamas.
No, y sabe que no se comen las escamas.
Ah, no.
Se llevan las escamas y le dan de comer a un hongo.
Esa fábula ya la escuché.
¿Qué estás haciendo? ¿Ya lo ves? Dándole de comer al hongo.
Y después se comen al hongo.
Uno por uno,
lo alimentan para comérselo al hongo.
No, bueno, pero eso ya son degeneradeces
de
la naturaleza.
Perversiones.
Yo a veces leo esos libros de cómo se reproducen las hormigas, qué sé yo, y me da asco.
Y está bien.
Veo el canal Encuentro, no puedo verlo cuando como. Están reproduciéndose los murciélagos.
Por ejemplo.
Y vos estás ahí comiéndote un guiso y el murciélago está. Claro, toma.
Almuerzo de la mosca.
Voy a comer otro lado.
Claro. Ahí me toca el almuerzo de la mosca siempre.
Bueno, señores.
Es tardísimo, señor.
Es tardísimo. Sí. Y me voy a tener que ir porque si no sospechan. ¿Desde dónde estuviste?
Sí.
Así que directamente cortamos esto. Yo no lo conozco a usted.
Nunca nos vimos, por favor.
Por favor, mándame un auto.
Bueno, saludos a Carmen, ¿eh?
Gracias.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Luis Brandoni, ¿cuándo estrenás con el amigo Soriano?
Con el amigo Soriano estrenamos el 20 de abril.
¿Cómo te va, Pepe?
¿Qué haces?
¿Cómo estás con Conversaciones con mamá?
Bueno, voy a ser un personaje que, salvo en el cine con la nona, no he vuelto a encarnar un personaje femenino.
Generalmente los actores tienen que quedar un rato solos en el camarín para despojarse del personaje. Sí. ¿Cómo haces vos para sacarte esta mina de encima?
Bueno, esto es bastante difícil, porque mi señora me decía, ¿sabés qué te está pareciendo a la madre de Beto?
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad, 59%. Julio De Vido se reunió con el canciller Antonio Patriota en Brasilia. El objetivo fue explicarle el proyecto del gobierno nacional para retomar el control estatal sobre YPF, que se encuentra en discusión en el Congreso. Secuestraron 23 kilos de cocaína cerca del puerto de Campana. Allí dos hombres, uno de ellos colombiano, fueron detenidos durante el allanamiento. Europa está construyendo otro muro de la vergüenza en la frontera entre Grecia y Turquía. Buscan evitar que los inmigrantes ilegales provenientes de las revueltas árabes, África y los ex países del este accedan al paraíso europeo. Tigre salió del descenso directo y ahora es puntero. Fue tras derrotar por 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca en el comienzo de la 11ª fecha del clausura. A 24 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 2 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Gracias por atendernos, canciller Timerman. Hace 35 años su padre Jacobo Timerman era secuestrado por la policía bonaerense. ¿Qué recuerda usted sobre aquellos aciagos días?
Le diría la noche de soledad que cae sobre el familiar del preso, del desaparecido. Y yo pensaba en aquellos años, si nosotros que éramos una familia tan conocida y con tantas conexiones en el extranjero, yo me imaginaba a aquella persona, por ejemplo, Eve de Bonafini, una mujer que apenas terminó la primaria, que vivía en un barrio alejado de La Plata y que se encontraba de pronto con la desaparición de sus dos hijos, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo comienza esa batalla, ¿no?
El diario del sábado. Por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, las nuevas píldoras para detener el paso del tiempo y mantener tu piel joven. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Y el consejo de los especialistas. Bon Appetit. 4 recetas de cocina francesa para lucirte en tu casa. Y todo lo que tenés que saber sobre el nuevo Código Civil. Divorcio, herencias, contratos prenupciales, adopción y reproducción asistida. Ya salió Para Ti. 90 años. Juntas.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes del público que está aquí.
Vale, varios pedidos para el sordo.
Hola, soy Gustavo de Misiones, vine el martes y vine hoy otra vez para disfrutar del programa. Hace pedidos All You Need Is Love, le piden a,
bueno,
al trío y así.
Yes. Vamos, vamos a
llamar. Por eso serán los pedidos de... Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío
sin nombre,
Manuel,
Manuel
Moreira, que es aquel, el señor,
Caco Dolina,
que es ese. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¿Qué es este?
Muy bien, maestro. Entre las numerosas obras pedidas figura aquí una bella creación llamada Amargura.
Amargura, a ver si me sale. Doliente y abatido, mi piel querida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, porque estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar, del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual, coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella, odia quien mi huella, solo llanto y mi dolor.
Muy bien, maestro. Maestro, aquí Alfredo le pide Soledad.
Soledad. Muy bien, vamos a hacer Soledad. ¿En mí?
Bueno, en mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón, la mentira. para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarme y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar si la atreves el nuevo entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tengo mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, semillas en mi corazón.
Maestro, para derramar alegría en el público, le piden La Juventud Se Va.
Ese sí, me lo sé. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel del no feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya se van,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa, total quedará el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos.
Manolo, aquí para Sandra de Liniers, ¿usted adivina el parpadeo?
No, si quiere decir, ¿en qué tono lo
en re lo podemos decir.
Muy bien, un momentito, a ver si encontramos el... Ahí.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el bordón, mirar de las estrellas que con indiferencia volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir pero no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, aquí por pedido de Carla, tenemos No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino, el cielo desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. Te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí Pablo y Daniela dice, estamos festejando meses de novios, ¿podrías tocarnos un tanguito bien romántico?
Ese que toqué. Que toqué bien romántico. Pero bueno, podemos cantar otra cosa romántica. Cántese un tanguito romántico usted.
¿Qué quiere
no
que haga?
Muy romántico.
No, algo que enamore.
Podemos cantar un tango no romántico.
Y eso le vendría bien a la pareja.
Para el divorcio, igual el 9000, una cosa lleva a la otra. ¿Qué puede ser? A ver.
¿Qué puede ser? Ay, ¿por qué no me pide un tango determinado? Y ya...
Eso ahí está, Daniela, Pablo, ¿qué pasa, loco?
Este es un tango romántico.
¿Dónde están?
Este es un tango.
Han pasado 10 años, que seré por diferencia, Mademoiselle Yvonne, y sobre matar. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de ti. Ya nada le queda, ni aquel argentino, entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz de Sere fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el signo de su suerte. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Qué lindo. ¿Se acuerda de las fiestas en el Catre Sars?
Bueno.
En
el Catre Sars.
Maestro, ¿tiene ganas de hacer coplas del Valle? Que le había pedido Mario.
¿Por qué no canta algo usted?
Algo de Silvio no quiere hacer para Yamila, que se lo pedía, o...
Bueno,
que guía la mía. mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Ay de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Desdice arriba del pescante con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi tarro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Bueno, maestro.
Muy bien, maestro. Intentando complacer los pedidos del público, Carlos el peajista le pedía a Raval Amargo un tema que nunca han hecho.
Bueno, sí. Hemos hecho hace poco. ¿Quiere hacerlo? Hagámoslo, sí.
A Raval Amargo me pido mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vino tristezas, tu barro y miseria era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme. Y mi vieja madre selva están en flor para querer.
Sueño se va, se va, no vuelve más.
Bueno, maestro, ya hay pedidos para el trío sin nombre. Mulos Kintyre.
Ah, bueno.
Concertista de aire toma aliento. Vamos a hacer un pedido aquí para Juli. Le piden Fat Bottom Girl.
Sí, yo no.
Le pidieron que hiciera énfasis en que es para Juli. Sí, sí, para Juli nos dijeron que era Fat Bottom Girl. Sí, bueno, o sea, para Juli.
Acá hay algo raro.
Acá me sé. Sí. Esto.
Vamos, bueno,
doctor.
Cuando quieran.
Un, dos, tres. Oh, you gonna take me home tonight. Oh. Beside a red light. Oh, you gotta let me know. We got five fun girls. You make the rocking world go round. I was just a skinny lady. Never knew to come from bed. But I knew life before I left my nursery. Such a naughty nanny, beep woman. You made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all in. Bad mom, girls, you make the rocking world.
Oye, para Juli, era el tema para Juli.
Bien. Bueno, aquí alguien tomó nota que el martes pasado le habían pedido a Manuel Moreira un tema y él ofuscado dijo que no lo iba a hacer porque sí. Estaba solo y así.
Siguió insultando.
Se siente solo.
Se siente solo, ese es el problema. Sí, en otro orden de cosas.
Que le habían pedido All You Need Is Love o Fields of Gold.
Fields
o los dos.
No, uno solo.
All You Need Is Gold.
Bueno. Sí. Bueno, Fields of Gold vamos a hacer.
¿Está?
Un, dos, tres.
You remember me when the western moves upon the fields of fall. You forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. To gaze a while upon the fields of battle, in the storm she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of white? We'll forget the sun in his shadow.
Sabe, maestro, que los Beatles no eran británicos sino uruguayos, por eso queremos el himno de Liverpool.
Qué lindo tema. Ese era el de la media.
Bueno, cante este, mire.
Qué hermoso tema este.
Este.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo. Con tu consuelo y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el burbujo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores,
te nombro en mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Bueno, ¿a quién le pedían Calico Sky para Moreira? ¿La tiene esa?
A ver, si me acuerdo.
Para Valeria. Piden un tema, le dicen al final, yo recuerdo que el comienzo dice: llegando la noche recién te levantas y salís ufano.
A ver, qué lindo.
Llegando la noche recién te levantas y salís ufano a buscar un pequeño, lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy pues en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio programa. Tenés a montones con clase y dinero, de todo te enterás. Pero yo sé que de ti vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Qué lindo, ¿qué es eso, maestro? Tema que se llama Pero Yo Sé, de la autoría de la compañera Susana Maizani. Azucena Maizani, yo. Bueno, a ver, aquí un desafío para Manuel Moreira. ¿Puede ser La Mariposa?
Ajá, ¿en qué tono lo hacíamos?
La verdad es que no me acuerdo, pero... no me acuerdo, pero... ¿Puede ser en mí?
Tiene muy lindo color canciones suaves.